Bueno, decir que también en el consejo directivo está el padre Chuy y está Jorge Santiago. Y pues si bien no es un ejercicio colectivo, pero sí hemos conversado muchas veces sobre algunos de los puntos que voy a plantear y que creo que hacen parte de la visión del Fraiva, ¿no? Bueno, lo primero es los pueblos y comunidades en Chiapas tienen una larga historia de resistencia, pero un momento crucial de ese caminar fue el Congreso Indígena de 1974. En ese momento se conmemoraba el 500 aniversario del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas. El gobierno quiso hacer un homenaje, pero don Samuel, en lugar de prestarse solo para un evento oficial demagógico, aceptaría que la diócesis participara con la condición de que realmente hablara y fuera la voz de los pueblos y comunidades de todas las zonas la que estuviera presente y se escuchara, que fuera un congreso de los pueblos indígenas. Entonces empezó a promover un proceso muy profundo, largo, de preparación para recoger esta voz de las comunidades desde abajo sobre los problemas que se vivían y sus exigencias frente al gobierno. Tatiki invitó a la preparación a representantes indígenas de la misión de Bachajón y de la Casa de Formación Indígena. Se formaron equipos y comisiones, como era Tatiki, un organizador, organizó toda esta reflexión colectivamente. Se realizaron reuniones previas, hubo cuatro subcongresos en las cuatro zonas. Fueron convocadas personas con distintos cargos de autoridad de las comunidades agrarias, civiles, tradicionales o religiosas. En los espacios se habló no solo de los dolores y las problemáticas, sino también de la necesidad de la organización como un instrumento de lucha y del necesario respeto por las identidades y culturas indígenas que vivían una profunda discriminación. El Congreso se llevó a cabo en octubre de ese año. Participaron 1.400 representantes de las comunidades. En ese momento, tomo una descripción que pone Jorge Santiago en uno de sus textos, dice: los pueblos tomaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas con ritmo de tambores y flautas. Amaneció en el corazón de las montañas la palabra florecida, construida en el sufrimiento, en la opresión. Caminaron por las calles para mostrar el silencio de siglos. Así se construyeron caminos de libertad. Se eligió que el tema para este congreso fuera igualdad y justicia. Se presentaron ponencias que hablaron de las heridas, las afrentas, de un sistema que estableció la humillación y el despojo como método. Se trabajó en mesas y plenarias con la facilitación de los catequistas. Se construyó una visión común de la situación y también de las alternativas para quienes participaron en este momento. La coordinación del Congreso estaba ubicada al centro y cada coordinador podía dirigirse a los representantes de su zona, y así fueron construyéndose los acuerdos. ¿Sobre qué temas eran los cuatro temas del Congreso? La tierra. Les quitaban sus tierras, la propiedad se iba concentrando en fincas que ilegalmente no solo concentraban la tierra, sino explotaban a los habitantes originales de esta. La reforma agraria favorecía a los finqueros. La exigencia fue: exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros padres, que nos las devuelvan. El otro tema tenía que ver con la economía y el comercio. Acaparamiento, bajos precios de garantía, desigualdad en la compra de los productos, arbitrariedades en el intercambio comercial. Exigimos igualdad y justicia de precios. Modelo inapropiado, ausentismo y maltrato de maestros, arbitrariedades de las instituciones, falta de escuelas, poco entendimiento y discriminación de las culturas. Ellos plantearon: queremos educación para la liberación. Y sobre el tema de salud, no tenemos acceso a la salud. Morimos de enfermedades curables. No reconocen ni respetan la medicina tradicional. Y ahí la exigencia fue: necesitamos organizar nuestra comunidad para que podamos cuidar la salud. Realmente hubo pocos resultados, pero más allá de eso, se tuvo un gran salto, que fue la conciencia sobre la necesidad de organizarse. El Congreso Indígena de 1974 se convirtió en la raíz de muchos movimientos y organizaciones en las comunidades que todavía siguen. Nació la fuerza para luchar por la madre tierra y organizarse, participando, también esta palabra se incorporó, para atender otros problemas de las comunidades. Hizo nacer la decisión de los pueblos de organizarse para defenderse y para encontrar solución a los problemas del despojo de la tierra, de la falta de pago en las fincas, de la no solución a sus demandas agrarias, de un comercio injusto, la falta de salud y de alimentación. Con este congreso se dio un despertar muy fuerte en todas las comunidades. Y se abren nuevas etapas. Entre el 74 y el 94, los grandes procesos organizativos que se desprenden de este momento, hablaron ahora de uno de los más importantes, el pueblo ferviente, pero en realidad la diócesis genera una estructura enorme de organización, donde hay catequistas, diáconos, servidores, desde el pueblo creyente, más adelante la CODIMUC, etcétera, ustedes conocen mucho más de las zonas pastorales y la manera en que se organizan, hacen un enorme tejido organizativo. En las comunidades, los promotores comunitarios, las organizaciones campesinas, por ejemplo, el proceso de Natiptique en las Cañadas, que fueron fundamentales para explicar lo que hoy existe, aunque nos parezca difícil de reconocer, como una enorme fuerza de resistencia a las violencias nuevas que estamos enfrentando. Un entramado de autoridades agrarias, comunitarias, municipales, religiosas, tradicionales. Un conjunto de acuerdos que norman la convivencia y la acción colectiva en un contexto de represión, porque hay que decirlo, durante estos años el pueblo se iba organizando, planteando sus exigencias, movilizando, peregrinando, y del otro lado vino una enorme represión. Será el encarcelamiento del padre Joel, pero como ese hubo muchísima represión, que no solo fueron encarcelamientos, hubo asesinatos, desapariciones. Y culmina en el 94 esta etapa con el alzamiento indígena zapatista que nos propone también otras formas de organización. Al poner al centro los derechos de los pueblos indígenas, en todo este momento, perdón, en esta primera etapa, el fraile acompañó este despertar organizativo y también el instrumento para hacer frente a la represión que se estaba viviendo. Y en el proceso de paz, acompañar todo el andamiaje que construyó una diócesis mediadora para acompañar la construcción de acuerdos. Hubo también en esta etapa del proceso de paz. Del otro lado, ustedes lo recuerdan bien, todo el proceso de paramilitarización y la guerra de desgaste. Se recuperaron tierras, pero todos sabemos el enorme costo social y humano de los paramilitares en la zona norte, o no se diga, aquí están los compañeros, la masacre de Apial. Hubo acuerdos de paz. Se firmaron acuerdos de paz para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero se incumplieron. Entonces, los indígenas organizados deciden convocar y formar el Congreso Nacional Indígena. Y este Congreso toma la bandera que no se estaba cumpliendo a partir de los diálogos de San Andrés. Hay en este momento muchos desplazados, desaparecidos, asesinatos. El Fraiba también acompaña estos procesos, viendo qué va a pasar con los desplazados, cómo se va a retornar, procesos de justicia, procesos de verdad, procesos de reparación. Y bueno, se van abriendo en estos procesos también, de un lado, todas las vías institucionales para seguir exigiendo la autonomía y la fortaleza de las organizaciones sociales que planteaban alternativas a la producción, a la salud, a la vivienda, y del otro lado, empieza la construcción también de las autonomías de hecho, todo un sistema autonómico conducido por el zapatismo, pero que tuvo muchas expresiones diversas construidas a partir de un poder propio. De un lado se disputa el poder y los recursos públicos en una estrategia frente al Estado, y del otro lado se está construyendo desde el poder propio una alternativa que prefigura el mundo que queremos. De 2012 a 2024 hay una gran profundización del modelo extractivo. El movimiento campesino se mueve de la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas a la defensa del territorio. Nos vamos a la defensa del territorio porque en esos años, contrario a lo que se acordó en San Andrés, exactamente contrario, se impone una ley minera, una ley agraria, una ley de aguas, una ley forestal, etcétera, que todas iban por el despojo y la desposesión de las comunidades indígenas y de otros pueblos campesinos en el país. Esta lucha empieza a volver a articular el esfuerzo de los pueblos indígenas, pero ahora en esta tarea. Y empieza también a exigirse el derecho a la libre determinación y a la autonomía a través del derecho a la consulta, el derecho a poder decidir y a cambiar este marco normativo y construir otro. Tienen que desarrollarse estrategias mucho más complejas, hay que hacer estrategias legislativas, jurídicas, movilizarse, peregrinaciones, como se decía aquí antes, generar alianzas, estrategias muy amplias y muy complejas para poder hacer frente a todo un andamiaje del Estado que se construyó para despojar a los pueblos. Y hubo en ese camino una gran capacidad organizativa y una fortaleza de las comunidades, pero llegamos a este otro momento. Este momento en que estamos abordando nuevos desafíos de una manera que no habíamos esperado. Decimos ya y todos reconocemos que es un momento de crisis civilizatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que se vive ya no es posible continuar, porque está llevando a la muerte. Y entonces esta crisis se está resolviendo agudizando sus contradicciones, haciéndolas más profundas, más exacerbadas, más polarizadas. ¿Cómo qué contradicciones, qué tendencias se está planteando? La catástrofe ecológica, la tendencia hacia una catástrofe ecológica frente a toda la propuesta de cuidado que nace de las comunidades, que nace del movimiento de mujeres, que nace de lo nuevo, de los jóvenes, contra la catástrofe ecológica, el cuidado del territorio, el cuidado de las personas y de las comunidades. Mayor desigualdad que nos lleva a la migración. La migración como un fenómeno que no había antes en el Estado y que empieza a ser un fenómeno que impacta toda la vida política, cultural, social y comunitaria. La que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, la economía criminal, que quizá lo más grave ni siquiera son estas caravanas de los grupos criminales que pasan por los territorios, por ejemplo en la frontera, sino el hecho de que esta economía criminal empieza a implantarse en nuestras comunidades, en la vida social, en la vida económica, en la vida política, en la vida cultural, nos arrebata a los jóvenes. Y es más difícil de deshacer eso. Entonces, estamos frente a esta situación con un modelo político que está prácticamente agotado. Los partidos han perdido credibilidad, no parecen ser la vía de participación y representación para el pueblo. La cultura está contaminada por los valores de la competencia, el individualismo, el inmediatismo, el consumo. Y todas estas formas en que estamos viviendo las distintas maneras de violencia no acaban de encontrar cómo rehacernos como comunidades y sociedad. Estamos fragmentados por estas distintas formas de violencia. Y entonces estamos construyendo al mismo tiempo que resistimos estas nuevas violencias, estos nuevos desafíos, las maneras en que tenemos que transformar la sociedad. Y decíamos, ¿con qué claves? Han hablado aquí de claves que son importantísimas, Gloria y Oscar, pero yo diría, una es la claridad de lo que queremos, ¿qué es la imagen de la civilización que queremos? ¿Cuál es la imagen del mundo que soñamos? ¿Y cuáles son los signos de esperanza que estamos encontrando hoy ahora? Se han dicho aquí muchas de las claves. Una, la claridad de que no hay solución dentro de este sistema, que tenemos que buscar algo diferente, que nos tenemos que basar en la espiritualidad. Yo me acuerdo que en los momentos de gran división comunitaria, las y los compañeros en las comunidades decían, pero hay un espacio de unidad, que es la palabra de Dios, incluso entre diferentes iglesias. La cultura, que hoy nos convoca también a hablar de la cultura que reivindica los derechos de las mujeres y los jóvenes, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, que aquí es ejemplar lo que se hace. El territorio, no solo como el cuidado de la naturaleza, sino también como la base de una economía diferente, que tiene que ser una economía comunitaria, social, incluyente, compartida. La autonomía, una autonomía que fortalezca las capacidades de personas y colectivos para vivir libres de necesidad y libres de miedo. El sentido de comunidad y colectividad, la posibilidad de tener igualdad. Y en esto los vínculos que nos vuelvan a hacer, esto que decía Gloria, uno, otra vez, que nos permitan hacer construir este sujeto que tantas veces reivindicó Tatik Samuel, el sujeto de la historia que va a cambiar y está cambiando ya este mundo, porque todo esto está caminando ya, todo esto ya está en marcha. Resistimos y transformamos. Estamos creando un mundo nuevo en donde reina la justicia, la dignidad y la paz. Resistimos para que todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos, individuales y colectivos. Y estos son los espacios donde la esperanza de que es posible se alimenta.